diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
Y una parte creo que importante, hermanos, y de lo que siempre se ha armado mucha confusión con todo esto, hay muchas posiciones con respecto a todos estos dones, y sobre todo estos dones que se les conoce como los dones espectaculares, así se les llama, así se les conoce, los dones espectaculares. Y se les conoce así precisamente porque se ven como espectaculares. Es decir, un don de ayuda, de misericordia, un líder, digamos como que es normal, pero ver algo inusual, algo asombroso, algo espectacular, que deja las bocas abiertas, pues son conocidos así estos dones. Y como yo les mencionaba, mis hermanos, estos dones traen mucha controversia con respecto a si están en vigencia o no están en vigencia, qué son, si son como los vemos hoy, y todo esto se arma con respecto a estos dones. Entonces vamos a empezar viendo cuáles son estos dones espectaculares. Si es que quisiera que abrieran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Ya lo tienen, dice así: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Y aquí encontramos el primero, que sería como un don llamado espectacular, que sería como el don de sanidad. El otro que viene enseguida, a otros poderes milagrosos, que tiene que ver con hacer milagros, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otro, este es el otro, el hablar en lenguas, en diversas lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Todo esto lo hace uno mismo, un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Encontramos entonces estos dones, sanidades. ¿Hay alguien que puede sanar? Esa es la controversia de hoy. ¿Hay alguien que tiene ese don para poner las manos sobre alguien y sanar? ¿Milagros? ¿Alguien puede hacer milagros? ¿Hoy alguien puede hoy hablar en lenguas? ¿Hay alguien que puede interpretar esas lenguas? Bueno, en nuestra, digamos, nuestra posición tradicional, así lo voy a decir, en nuestra posición tradicional por muchos años, y voy a hablar aquí como Misión Centroamericana, estoy hablando como Misión Centroamericana, y que es la que hemos seguido, digamos, muchos por mucho tiempo, y lo tradicional, es que estos milagros no están en vigencia. Eso es lo que hemos escuchado a través de todo este tiempo de la enseñanza. Los que estuvimos en un seminario que lleva esta línea, ¿verdad?, pues fuimos enseñados que estos dones no están en vigencia. Así definitivamente lo aprendimos. Definitivamente estos dones ya no existen. Así lo aprendimos. Esta es la línea que hemos venido manejando. Pero vamos a ver hoy algunas cosas. Y no estoy diciendo que cambiemos de opinión ni que solo veamos algunas cosas que creo que son interesantes. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice lo siguiente: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, aparece otra vez ahí, después los que tienen dones para sanar enfermos, aparece otra vez ahí, los que ayudan a otros, los que administran, y los que hablan en diversas lenguas. Entonces vuelven a aparecer en este versículo estos mismos dones. Ahora, es interesante que solamente en Corintios se mencionan estos dones. En las otras listas no aparecen, ni en Efesios ni en Romanos, solo es en Corintios. Ahora recuerdan, hermanos, que algo que decíamos es que estas listas no son exhaustivas, es decir, el apóstol Pablo describía estos dones al parecer porque eso era lo que estaba viviendo en ese momento la iglesia. Pues es que en Éfeso no lo escribe, en Romanos no lo escribe, y no es porque no valgan unos más y otros menos, pero creo que tiene su razón de ser el por qué Pablo no lo menciona en un lado y sí lo menciona en otro. Ahora, vamos a otro paso más. La Biblia nos da ejemplos de cómo son estos dones espectaculares y quiénes lo tenían y cómo se manifestaba. Allá en Marcos capítulo 16, 15 al 18, dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen, pero no estas que estamos viendo aquí, sino miren lo que aparece aquí. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Cosas espectaculares, ¿no? Tomar una serpiente, tomar veneno, poner manos y que alguien se sane, hablar nuevas lenguas, dice este pasaje. Pero ojo, dice aquí, estas señales acompañarán a los discípulos, a los que creen. Ahora, ¿cuántos de aquí creen? Porque dice, a los que creen, pueden hacer esto. ¿Cuántos de nosotros nos animaríamos? Porque dice que estas son señales que podríamos hacer a los que creen. Bueno, algunos dicen, este pasaje no está en el original. Y sí, la mayoría de los comentaristas dicen que esta porción del pasaje no está en el original. Entonces, hermanos, ya nos salvamos porque no está en el original. Entonces ya nos libramos de esto. Pero sí encontramos, hermanos, más versículos que apoyan otras cosas con respecto a señales y cosas extraordinarias. No solamente en la lista de los dones, sino que realmente los discípulos en su tiempo, en su momento, hicieron cosas espectaculares. Hechos capítulo 5, versículo 12. Por medio de los apóstoles, dice, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes hacían estas señales? Según este versículo, dice que eran los apóstoles los que hacían estas señales. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 12. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Eso es lo que dice 2 Corintios 12, 12. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿Quiénes daban estas señales? Los apóstoles, los discípulos en ese momento. Bueno, todo esto se da y lo vemos y está puesto en la Biblia, señales, milagros, y por eso se les llama espectaculares, porque no era de verlo todos los días. Pero es interesante que aparece la palabra que son señales. Y cuando son señales, nos está diciendo que algo están demostrando y entonces que tiene un propósito. Entonces yo le pongo aquí, mis hermanos, que estos dones siempre, todos los dones, todas las habilidades, todas siempre tienen un propósito. Es lo que hemos venido hablando durante estos domingos, recuerdan, con respecto a los otros dones, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de todos los dones? Uno, la edificación de la iglesia y el crecimiento. Y eso hemos venido diciendo. No es para exaltarme a mí. Incluso veíamos que estos dones son para que Dios termine siendo glorificado. Si yo estoy realizando estos dones o estas habilidades que Dios me dio, no con el objetivo de que la iglesia crezca y sea edificada, no tiene sentido. Y sobre todo que el apóstol Pablo dijo, puedo yo hacer esto, puedo yo hacer milagros, puedo yo dar mi cuerpo, puedo en sacrificio por otros, puedo yo hablar en lenguas, puedo yo hacer esto. Pero si no tengo amor, dice Pablo, no sirve de nada. Y aún los dones espectaculares, por más espectaculares que sean, si en mi corazón, digamos, no hay ese sentido de que la iglesia sea edificada, pierde su valor. Pierde su valor. Desde lo sencillo hasta lo espectacular. Si yo no lo hago para que la iglesia sea edificada, entonces pierde su valor. Personalmente, mis hermanos, creo que estos dones tuvieron un gran propósito en su tiempo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella, ¿con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, para mí, estos versículos me muestran, mis hermanos, que sí, todos los dones tienen un propósito, siempre. Y si no son usados con ese propósito, entonces no sé si realmente viene de Dios o si lo estoy haciendo correctamente. Dice que la salvación fue anunciada por el Señor y los que la vieron nos la confirmaron. Y Dios la ratificó por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Regresemos un poquito a verlo nuevamente en el momento en que estos milagros eran operantes. Allá en Hechos capítulo 14, versículo 3. Dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Entonces, ¿qué acompañaba el mensaje de los apóstoles? ¿Qué confirmaba que lo que ellos estaban, el mensaje que ellos estaban dando era verdadero? Los prodigios y las señales. Para mí que era como la firma de Dios. ¿Crees esto? Ah, sí, ¿verdad? Y entonces mostraban que su predicación era verdadera. Recuerden, era otro tiempo. No tenían la palabra de Dios completa. No tenían tratados. ¿Cómo comprobaban que Jesucristo realmente había resucitado? ¿Cómo comprobaban que es de ese Jesús al que mucha gente sabía que había sido crucificado y que se oía que había resucitado? ¿Cómo ellos comprobaban su mensaje? A través de cosas sobrenaturales. Entonces, vemos que la Biblia nos enseña aquí, mis hermanos, que estos eran señales, pruebas. Y entonces la gente podía creer en el mensaje de los discípulos. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 2. Cuando comenzaron a hablar en lenguas, lo mismo pasó en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y dice el pasaje que comenzaron a hablar en diversas lenguas. Entonces, esto es algo espectacular. Esto es algo maravilloso en Hechos 2, ¿verdad? Ahora, algunos mencionan que este don fue una experiencia muy personal. Es decir, la intención de los que estaban ahí no era hacia el pueblo. Vamos a ver, lo que dicen algunos. Estos estaban, 120, estaban encerrados en el aposento alto. Ellos no estaban al aire libre, estaban encerrados en el aposento. Viene el Espíritu Santo y se manifiesta de esta manera, donde dice que varios empezaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y entonces esto es lo espectacular. Pero lo que dicen algunos es que los que estaban ahí, los 120 que estaban ahí, no tenían la intención de que los otros escucharan. Pero de alguna manera yo veo que los otros escucharon. Porque es ahí donde comienza el alboroto. ¿Quiénes son estos? Y dice ahí que los que estaban en el pueblo, dice ahí Hechos, que les dice que ellos mismos decían, les hemos escuchado a estos galileos, hablar las maravillas de Dios en mi lengua. Y eso era lo sorprendente. Y entonces es Pedro quien utiliza este evento maravilloso que está sorprendiendo a los demás para dar pie para su mensaje. Entonces Pedro se levanta y dice, estos no están borrachos como ustedes están pensando. Y entonces comienza el mensaje de Pedro y eso lleva a una conversión de más de de 3,000 personas. Pero algunos dicen que esta experiencia de hablar en lenguas es una experiencia personal. Sin embargo, yo sí veo esta experiencia que Dios la utiliza para confirmar el mensaje de los apóstoles, utilizando Pedro este evento para comenzar su predicación. Estos dones, mis hermanos, y todos los dones, tenemos que recordar que no son personales. No es algo que yo tengo y ay, solo yo lo tengo y lo voy a usar. No. Los dones son útiles para ayudar a otros. Hoy algunos siguen viendo este don de lenguas como una experiencia personal, basados en 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 y 4. Dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dicen hoy los que tienen, dicen que este don todavía se manifiesta? Dicen, este es un don personal. No es para los demás, este es un don personal. Porque dice este versículo que sí, es cierto, nadie le entiende, pero esto es entre Dios y yo. Esta es solo una experiencia entre Dios y yo, por lo que dice este versículo. No le habla a los demás, sino a Dios. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, dice. Entonces, algunos dicen que este don sigue siendo algo personal. Pero hermanos, hay algunas cosas. Personalmente creo que los dones no son personales. Los dones son para edificación de otros. Segunda cosa, esto que está aquí en este pasaje, en 1 Corintios 14 con el apóstol Pablo, es un pasaje de exhortación. Porque no, el pasaje no se queda ahí. El apóstol Pablo está exhortando. Porque llega al versículo 5 y 6, dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. Pablo dice, yo quisiera que es una experiencia bonita, porque imagino que era una experiencia bonita, sobrenatural. Pablo dice, qué bonito sería que todos, pero cuidado, dice Pablo. Prefiero entonces otra cosa, dice Pablo. Prefiero que sea mejor la profecía, dice. A menos que este don de lenguas se pueda interpretar. Porque si no, solo uno está siendo edificado y la demás iglesia no está siendo edificada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y no está Pablo en contra del don, sino acerca del uso del don. Versículo 6. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablar en lenguas, dice, si yo fuera a visitarles y les hablo en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. ¿Qué valdría más? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué valdría más? Que yo vaya y hable y a fin de cuentas el único que sepa quién dijo, qué es lo que dijo, fui yo. ¿Serviría de algo? Luego viene el versículo 13. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga, para que tenga razón de ser, para que cumpla el propósito, porque no es algo personal. Versículo 18 y 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. El apóstol Pablo está evaluando. Y está, creo que enfatizando, no es personal el don. No es solo para que te edifiques tú. El propósito es edificar a los demás. Llega el versículo 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Yo aquí encierro todos los demás dones, hermanos. Todos los demás, todos los dones, ninguno es personal. El don que yo tengo, la habilidad que Dios me ha dado, tiene que servir para edificar a los demás. Para eso son dadas las habilidades, para que los demás podamos ser edificados. Ahora, personalmente, para mí es muy claro. Personalmente, para mí es muy claro. Cada habilidad que Dios nos ha dado debe ser usada en uno. En beneficio de la iglesia, beneficio de los demás creyentes. Lo que yo hago tiene que beneficiar al otro. Y la segunda cosa que me queda claro aquí con el apóstol Pablo es que también el otro propósito de las cosas que yo hago es que otros conozcan a Cristo. Entonces, para mí ya son dos parámetros. Lo que hago beneficia a otros, edifica a otros. Lo que hago lleva a que otros conozcan a Cristo. Entonces, están esto para mí que es claro y están estos dos propósitos. Ahora, déjenme decirles esto. Personalmente, creo que actualmente, Dios puede usar los dones espectaculares. Personalmente creo que Dios puede usar los dones espectaculares, incluyendo el don de lenguas. Yo creo en un Dios poderoso y en un Dios que da a cada iglesia y en cada contexto las personas que se necesitan para que la iglesia sea edificada y para que otros lleguen a conocer a Cristo. Ahora, esto no lo digo bíblicamente, esto lo digo por experiencia. Hermanos, yo nunca he tenido, aquí puedo decir esto, nunca he tenido yo la experiencia de tener uno de estos dones espectaculares. Es decir, yo no voy con alguien y le pongo la mano y sana. No, no tengo ese don, no lo tengo. No tengo el don de hacer milagros, tampoco lo tengo. No he tenido la experiencia de hablar en lenguas o de interpretar. No la he tenido. Por eso digo, no bíblicamente, estoy hablando de mi experiencia. Ahora, he estado en lugares donde se dice que se tiene estos dones. He estado ahí. He tenido amigos que dicen tener esto. Pero en mi experiencia, otra vez, eso es en mi experiencia, hermano, por eso lo estoy aclarando. En mi experiencia, he tenido malas experiencias. Porque quienes dicen que han tenido esta experiencia, hermanos, yo he visto que sus vidas no respaldan. Yo digo, Dios puede usar, y es cierto, Dios utilizó hasta un asna, ¿va? Yo digo, ¿sería entonces que Dios esté utilizando cada domingo a muchos asnos? Que de repente el domingo hablan en lenguas, dicen hablar en lenguas y todo. Y salen y hacen barbaridades. Eso es mi experiencia. Personalmente, yo he quedado muy decepcionado. Porque he visto personas que dicen hacerlo, pero también he conocido su vida. Y entonces para mí viene la pregunta, ¿Dios puede usar a alguien que su vida está mal? Porque eso lo vimos, ¿se acuerdan? Lo vimos uno de estos domingos. Una de las cosas que para poder ser usados por el Señor, también tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que buscar ser vasos honrosos para que Dios pueda a nosotros, valga la redundancia, usarnos. Entonces creo que estos dones pueden ser vigentes hoy, pero bajo algunas condiciones. Ahora, yo no soy quien, digamos, para decir que Dios está bien o está mal, pero sí creo que hay algunas condiciones. Y cuando digo condiciones, no hablo de requisitos, sino de circunstancias. Cuando hablo de condiciones, no hablo de requisitos, sino de circunstancias. Por ejemplo, aquí voy a repetir dos cosas. Una, cuando yo hago un don espectacular, ¿O hay en la iglesia un don espectacular de estos que hemos hablado? La primera pregunta es, ¿la iglesia es beneficiada? ¿Es beneficiada, perdón? Sí, ¿cómo? ¿Cómo nos beneficia? Si tuviéramos a alguien aquí que dijera, yo tengo un don espectacular, ¿cómo nos beneficia como iglesia? ¿Nos beneficia para crecer? ¿Nos beneficia para ser edificados? ¿Hay otros recibiendo a Cristo? Creo que esa sería una buena pregunta. Porque otra vez, todos los dones tienen propósito. La segunda, que es la que yo decía, esta habilidad que tengo, ¿está llevando a otros a rendir sus vidas a Cristo? Porque si no, entonces, lo mismo que el apóstol Pablo, no tiene sentido. Puede ser que el don esté ahí, pero si no está teniendo el propósito, entonces Pablo dice, busquemos los dones que benefician a la iglesia. Oremos que el Señor ponga el otro elemento, como estaba ahí, ¿verdad? Si alguien tiene el don de lenguas, pero nadie le ora para que aparezca el otro elemento, que le interpreta para que haya beneficio. Si no, no hay beneficio, dice Pablo. La otra condición que yo veo aquí, la otra condición, el contexto hace que estos dones sean necesarios. Nuestro contexto hace, ayuda que estos dones sean necesarios. Pensando otra vez en lo que acabamos de ver, ¿quiénes hacían estos milagros? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese momento era necesario comprobar que su mensaje era verdadero. Ahora, ¿cómo nosotros hoy comprobamos que el mensaje de Cristo es verdadero? A través de la palabra. El contexto nos ayuda. Si tú estás a la calle, la mayoría sabe quién es Cristo, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que murió en una cruz, sabe que nació en Belén, por las celebridades que tenemos como cultura. Entonces, no es tan difícil como estar como que convenciendo, aunque eso le toca al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos los elementos, digamos, en nuestra cultura que nos ayudan. Ahora, no estoy diciendo, mis hermanos, que aquí en Guatemala no, nunca. No, creo que Dios sabe dónde. Porque tampoco podemos decir, no, aquí no, pared. No, como tú sabes que ahí en la sierra Cristo no es conocido. Y que Dios puede utilizar estos dones espectaculares para beneficiar a la iglesia, de acuerdo a su contexto. Entonces, para mí creo que es importante esto. El contexto hace que estos dones espectaculares sean necesarios. La otra, la persona que los ejerce o que dice que los ejerce, ¿está bien con el Señor? Yo les conté, hermanos, solo les recuerdo rápido la historia. Un hombre que me fue a buscar a la iglesia para dirigir un grupo musical, hijo del pastor, fue el que me contrató, digamos. Yo lo veía a él cada domingo después que tocábamos en el servicio, adelante. Yo lo veía a él orando, llorando y hablando en lo que se dice el don de lenguas. Yo lo veía a él. Pero cuando lo conocí en lo íntimo en su vida, él era infiel a su esposa. Él protegía a una prostituta. Hermano, yo lo vi. Él me lo confesó. Y yo recuerdo que una noche, y esta es larga la historia, si quieren otro día se la suelto bien, pero una noche, fue cuando yo descubrí todo esto. Una noche yo descubrí todo esto. Y al siguiente día nos fuimos a la iglesia con el grupo musical para vernos y nos fuimos. Y yo recuerdo que todavía cuando íbamos en el taxi rumbo para la iglesia, me enseñó los zapatos, me dijo, mira, mis zapatos son nuevos, me los regaló aquella, la prostituta se los había regalado. Y él iba a cantar con sus zapatos regalados por una mujer que él cuidaba. Y cuando cantamos ahí, después del servicio, él estaba otra vez ahí, arrodillado, llorando, hablando en lenguas. Yo decía, esto es posible. Yo decía, Señor, si esto es posible, y yo estoy mal, perdóname, pero no creo que esto sea bueno. Entonces creo que este es otro elemento en el cual creo que nos ayuda. Esta persona o estas personas que dicen ejercer estos dones espectaculares, ¿están bien con el Señor? Creo que son parámetros que nos pueden a nosotros ayudar. Y hermanos, como les conté la vez pasada, el Señor nos dio el privilegio a mí y a mi esposa de estar en un contexto diferente al que vivimos acá. Y ahí pude ver testimonios de cómo Dios trabajaba de diferente forma como Dios trabaja aquí. Otra vez, por el contexto diferente. Por eso creo. Creo que Dios es poderoso. Y creo que Dios puede dar a cada iglesia los dones y habilidades que la iglesia necesita. Y no puedo negar el poder de Dios, pero sí puedo evaluar un poquito acerca de que estos dones, sobre todo estos dones espectaculares, pueden ser ciertos o no pueden ser ciertos bajo estas cosas que creo que nos pueden ayudar. Terminemos, hermanos. Número uno, oremos más al Señor que haga su gran obra en cada miembro de la iglesia. En cada nosotros, que el Señor haga su obra. Que nos ayude a estar bien con Él, en comunión con Él. Que nos muestre cuáles son nuestras habilidades, los dones que Él nos ha dado. Que el Señor nos enseñe, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos beneficiar a la iglesia con lo que Dios nos ha dado? Y por último, estar siempre dispuestos a lo que Dios me quiera usar. Estar siempre dispuesto. Dios, ¿me vas a usar? Aquí estoy. ¿Cómo me quieres usar? Creo que eso cuenta mucho. Uno, mantener bien mi vida con el Señor. Dos, estar dispuestos a ser usados por el Señor en la habilidad y el don que Dios te ha dado. Empezamos orando, ¿les parece? Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos da parámetros. Porque igual que en ese tiempo, Señor, hoy vivimos tiempos de gente que engaña, de gente que abusa, de gente que se beneficia aún por enseñar mal tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que nos libres de todas estas cosas. Que tengamos siempre un corazón dispuesto para que tú nos uses, Señor, en las habilidades que nos has dado. Y cuando vayamos a otros lados, Señor, podamos tener una mente crítica, podamos evaluar, tampoco cerrarnos a criticar, pero evaluar la forma en que tú trabajas en diferentes lugares. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, una disposición para poder edificar y hacer crecer a la iglesia, y una disposición para poder hablar a otros del Evangelio. Yo sé que aquí sentados hay muchas habilidades, hay dones que tú has repartido. Quiero pedirte, Señor, que en nuestros corazones nazca la disposición de poder ser usados para ti, para que la iglesia sea beneficiada. Hemos aprendido, no necesitamos un puesto, no necesitamos un título para poder ejercer las habilidades que nos has dado. Hay dones, Señor, que se quedan muy en lo íntimo, un hermano con otro, ayudándole. Y hay otros que se ven. Ayúdanos, Señor, a que sea como sea, podamos servirte y la iglesia pueda ser edificada. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.